Voces que despiertan sentimientos. Años de emoción y aprendizaje. Experiencias que piden ser compartidas. Luisa Delfino, te escucho. Podcast.
Estoy feliz. El podcast de hoy tiene como invitado a un capo. Y a la vez al humilde periodista, escritor, conductor y, por qué no, amigazo, Osvaldo Bazán. ¿Cómo te va?
Hola, Luisa, gracias por haberme invitado.
No, feliz.
Muy contento de venir.
Feliz, feliz. Se me ocurrió arrancar, por un lado, que siempre nos moviliza a todos como para que después la charla se haga más fluida. Dame una imagen de tu infancia, una imagen linda.
Tengo muchas imágenes muy lindas de mi infancia y que tienen que ver con el maravilloso matrimonio que tuvieron mis padres. Mi casa era una casa muy musical. Mi papá tenía el combinado. Le gustaba poner muchos discos juntos. Y les gustaba bailar. Les gustaba poner música a mi papá y mi mamá y bailar. Entonces bailaban en el living de casa. Era habitual. Ponían un disco de Paso Doble, de Los Huevancó, y bailaban. Y con mi hermano bailábamos también. Eso, como imagen de familia, digamos, me parece como una belleza que siento que muchos no lo tuvieron. Y yo pensaba que era así. Pensaba que todas las familias ponían discos y bailaban. Y la verdad que eso es lo primero que se me ocurre, porque de ahí tengo una gran relación con la música, con el asunto de sentarse a hablar, que en mi casa nos sentábamos a hablar. A pesar de las miles de diferencias que podía tener con mi viejo y que las fui teniendo cada vez más, eso es la primera imagen, sí.
¿Eras un tipo de estar en la calle jugando o con los chicos del barrio o más de mirar tele?
Mi infancia hasta los 18 años fue en un pueblo de 2.500 habitantes.
Salto Grande.
Salto Grande. 3 cuadras por 7 era en ese momento. Las 3 calles principales, Zapata, Balcarce y San Martín. Ay. Y después las que cruzaban, que eran 7. O sea, ahí estaba todo. Entonces, los chicos con los que yo empecé el jardín de infantes son los que terminé el secundario.
Sí.
Los mismos. No había mucha diferencia entre la casa y adentro y afuera, porque
era lo mismo.
Todo el pueblo era el patio de todos, porque eran 3 cuadras por 7. No había como no tener una vida social. Lo que en un momento, por supuesto, fue un problema. Pueblo chico, infierno grande, digo, ¿no? Había,
sí,
2.500 personas con las que interactuabas, pero 2.500 personas que también que te controlaban todo lo que hacías. Yo recuerdo la infancia, especialmente el momento de la infancia, como una infancia feliz. Por ejemplo, me gustaba mucho leer, pero tenía, como en todas las localidades del país y desde hace mucho, mucho tiempo, la biblioteca del pueblo. Entonces íbamos ahí, y ahí y Salgari, y Julio Verne, digo, lo que hay que leer a esa edad, ¿no?
¿Había una bibliotecaria?
Sí, sí, había una bibliotecaria.
¿Te acordás el nombre?
Aide.
Aide. ¿Y ella te recomendaba?
Sí, sí, sí. Ella nos regalaba a todos. Y en realidad, había más que nada una maestra de lengua, se llamaba Leslie, que era como toda una personalidad para el pueblo. Ella era la que había viajado a Europa.
¡Uf!
Imagínate. Y recuerda que principio de los 70, de haber sido, sí, ya estaba en tercer, cuarto grado, un día ella había vuelto de Europa y vino con Abbey Road, el disco de los Beatles. Lo puso, no dijo nada y dijo, escriban. Y por supuesto fue genial que hiciera eso, ¿no?
Qué maravilla lo que me estás contando. ¿Adolescencia?
La adolescencia fue un poco más embromada, porque yo ahí ya estaba descubriendo cosas de mi sexualidad que no terminaba de entender, era la dictadura, y el colegio secundario fue una etapa difícil en ese sentido.
¿Pero porque te hacían bullying?
Y yo me hacía bullying.
¿Vos te autoexcluías?
Sí. Sí, yo no entendía qué me pasaba, no entendía que no me pasaba lo que le pasaba a todo el mundo y no quería que,
claro,
me pasara.
Los chicos que iban a buscar chicas y que a vos no te daba ganas.
Exactamente. No sé si sufrí bullying porque había otro chico en el pueblo que era muy amanerado. Entonces las burlas recaían más en él. Y eso casi como que me protegió a mí.
Claro.
Es muy cruel decirlo.
Bueno, pero es así.
Después hablé mucho con él y entendí muchas cosas. Pero sí, fue así. Pero sí, por supuesto que también sufrí bullying. Es horrible, sufrirlo es espantoso. También después con el tiempo entendí que todo adolescente tiene algún tipo de problema.
Todos.
Por supuesto que fui una víctima del bullying por ser homosexual.
Pero no,
hay un punto que me dio una fortaleza que me sirvió para siempre. Cuando pude entender que yo no tenía la culpa de nada. El problema no soy yo, sos vos.
¿Y te fuiste de Salto Grande por eso o te fuiste
por...? No, me fui porque iba a estudiar. El pueblo no tenía cómo seguir estudiando, era obvio.
No había salida.
No había salida. Sí, podría haber estudiado periodismo en Rosario y no lo hice, me vine a La Plata. Porque quería estar lejos. Y me parece que fue una buena elección porque me tocó el año 83.
¡Genial!
Yo venía del pueblo, de 2.500 habitantes, donde no, como dice Serrat, por no pasar ni pasó la guerra. Y caí de golpe y de cabeza en el 83 en la ciudad de La Plata. Y la cabeza se me hizo un pororó.
¿Pero feliz?
Absolutamente.
¿Esa fue una buena época también?
Esa fue una época que todavía dura hasta hoy.
¡Maravilloso!
Porque mis límites en el pueblo eran 3 cuadras por 7. Todo lo demás era campo. Mira, una vez, estando en quinto año en el colegio, en Salto, una profesora que era de Rosario, que venía a dar clases una vez por semana, así, se accidentó. Entonces estuvo como enyesada como 4 meses y no vino al pueblo. Con los chicos decidimos ir a Rosario a visitarla. Teníamos ya 17 años. Llegamos a Rosario, llegamos a su edificio, y en su edificio había un portero eléctrico.
No, ya me estoy imaginando.
Entonces nos miramos, porque nosotros nunca habíamos usado un portero eléctrico.
No, increíble.
Entonces yo dije, voy yo, déjenme. Y apreté el botón. Está la señora, no me acuerdo el nombre. Está la señora Juanita. Y me contesta de una voz, soy la mamá, pero saca el dedo porque no te escucho nada.
Claro, porque no.
Yo había visto películas de guerra que hola, cambio y tenía apretado.
¿Entendés? Cambio de afuera.
Entonces seguía apretado todo el tiempo. Y después, en el mismo viaje, lo que nos pasó, que después nos causaba mucha gracia, de ahí a la terminal de ómnibus, para tomar el ómnibus para ir al pueblo, había que tomar un urbano. Era fácil, estaba la parada, decía el número colectivo, paramos. Ahora, cuando llegamos a la estación de ómnibus, subimos todos al colectivo. Cuando llegamos a la estación de ómnibus, había que bajar. ¿Cómo haces para bajar del colectivo? ¿A quién le decís que tenés que bajar? ¿Al chofer? ¿A uno que está cerca de la puerta? ¿Qué sé yo? Yo nunca había tomado un colectivo. Ninguno de nosotros habíamos tomado colectivos urbanos. Teníamos 17 años.
¿Y qué hicieron?
Nos pasamos como 3 paradas. Hasta que alguien dijo, miramos cómo bajó alguien y ahí nos bajamos todos.
¿No se les ocurrió decirle al chofer?
No se nos ocurrió nada. De ahí venía yo.
Sí, entiendo.
De ahí. Y fui a la ciudad de La Plata y a la semana estaba dando vuelta con la madre de Plaza de Mayo y Camps con caballos corriéndonos.
¿Te metiste enseguida a militar, a hacer cosas?
A militar, no. Me llevó un tiempo. Pero me metí enseguida en todo lo que había. ¿Qué hay? Bueno, dame. Conocí otras historias. Hablé con otra gente. A los 6 meses sí estaba militando en una agrupación anarquista.
¿Y por qué elegiste de anarquista?
Porque era lo más raro que había. Porque dijeron, la propiedad es un robo. Y yo dije, sí, es cierto, la propiedad es un robo. Y son todos ladrones. Y vamos a militar, hicimos una reunión. Y estábamos por la libertad. Y en la reunión decidimos hacer una biblioteca en un barrio periférico de La Plata. Y en esa primera reunión no nos pusimos de acuerdo con el nombre de la biblioteca. Así que como no teníamos una unánimemente todos de acuerdo, decidimos que no hacíamos nada. Ahí terminó mi militancia. Porque me
pareció, por supuesto, claro. Bueno, el anarquismo es un poco eso. Además de otras cosas más complicadas.
Sí.
¿Cuándo fue el momento en el que empezaste a tener conciencia de que tu trabajo te hacía conocido, que tus colegas te valoraban?
Yo desde muy chico ya en el pueblo sabía que quería ser periodista, aunque no supiera qué quería decir. Digamos, yo quería ser periodista porque escuchaba radio todo el día. Básicamente escuchaba radio todo el día.
¿Ídolos de radio?
Mis ídolos primeros de radio son de Santa Fe y de Rosario.
Bueno, decilos.
Sí, pero a esto voy porque tiene que ver con lo que estaba preguntando. Yo tenía 12 años, escuchaba radio todo el día y escuchaba el LT8 de Rosario. Y mi mamá tenía una zapatería en el pueblo. Una vez por semana iba a Rosario a comprar zapatos. Me llevaba, me dejaba en la puerta de la radio del LT8. Yo entraba a la radio, a un programa que estaba a la mañana, que se llamaba Los Mejores, que estaba de 8 a 12, que era un programa típico de la mañana de la radio, sí, ¿no? Con todo tipo de información, una cosa que era imposible que le gustara a un chico de 12 años. Y yo empecé a ir a ese programa, y en la radio me dejaban pasar, me dejaban sentar en un costado del estudio, y me miraban como una mascota, porque no entendían por qué un chico de 12 años, de golpe había un tipo que hacía un análisis internacional, el otro hacía un análisis económico, el otro venía de cosas de deporte, de espectáculo, un programa de la mañana. Y todos ellos para mí eran ídolos absolutos. el doctor David Zeman, Julio Vich, que es humorista, Julio César Orselli, Miguel Ángel Andrín, Mirta Andrín. Para mí era lo máximo. Mi sueño, cuando yo tenía esa edad, era poder pertenecer alguna vez al servicio informativo de RT8.
Qué inteligente tu mamá, que accedía a tus peticiones.
Sí, en mi casa no entendían que yo quisiera ser periodista, no les gustaba, pero me apoyaron siempre. Cuando mi viejo me llevó en auto del pueblo a La Plata, en todo el viaje me dijo, yo no te dejo en La Plata, volvamos a Salto, querés estudiar, ser maestro, algo, pero no puedes ser periodista porque nunca viste uno de cerca, me decía. Ellos no querían, pero nunca me pusieron el mínimo problema para eso. Mi papá apenas había terminado el colegio primario, mi mamá no lo terminó. Después sí, más grande lo terminó. Otro a quien escuchaba todo el día, y mi viejo cuando iba a Santa Fe por algún trámite me llevaba, era Juan Carlos del Misier.
¡Ah!
Juan Carlos fue el primer tipo que me puso frente a un micrófono. Me dijo, sentate, y me dijo, habla. El día que mataron a Lennon, yo justo estaba con él en la radio.
¿Y hablaste con él? Sí. ¿Sobre Lennon?
Sobre Lennon. Y otro que, bueno, yo escribía cartas a todas las radios, muchas cartas. Y cuando estaba también en el pueblo, le escribí a Hugo Guerrero Martínez. Y él leyó toda la carta que le mandé y me dijo, cuando vengas a Buenos Aires, vení a verme. Y lo vine a ver. Quedó para siempre grabado en mi memoria.
Había un espíritu buscador en Absoluto. Vos desde el principio.
Sí.
¿En qué año llegan las pérdidas?
Las grandes pérdidas de mi vida fueron en el 98. Cuando murió mi hermano en un accidente de tránsito. Era un accidente, no.
Vos escribiste una historia.
Una nota, sí, sobre eso.
Maravillosa.
Yo me vengo, estoy ya viviendo en Buenos Aires. Mi hermano es el que se queda en el pueblo con mis viejos. Y a él le gustaba mucho ese trabajo de estar con mis viejos y de el día antes de su accidente había estado en Buenos Aires charlando y me dijo, bueno, ya sé que vos estás acá, estás bien, yo estoy tranquilo porque estás bien, yo me encargo de los viejos, vos no te preocupes. Mi viejo había sido fotógrafo y mi hermano también. Y mi hermano, además de fotógrafo, era la época que había empezado el VHS. Empezaba a filmar casamientos, fotógrafo social, ¿no?
Claro.
Y había comprado un proyector. Y en el pueblo de al lado inauguraban un boliche bailable y le habían alquilado el proyector por 50 pesos. Entonces mi hermano fue temprano a instalar el proyector, volvía al pueblo a bañarse, cambiarse y buscar a su esposa, y de ahí volvían a la noche a la inauguración del boliche. El pueblo, ahí está el costado de la ruta 34, que es la que une Rosario con Tartagal, por el cual todos los camiones que van al puerto de Rosario,
pasan por
muchísimos,
ahí.
Pasan por ahí. La ruta se hizo en la década del 60 y está exactamente igual a como se hizo en la década del 60. Mi hermano había ido a Totoras, había puesto el proyector, no le habían pagado todavía los 50 pesos. Cuando vuelve, se encuentra en la mano contraria, pues es una ruta de dos manos, ¿no? Una mano va y una mano viene. En la ruta contraria, una fila de camiones, como es habitual. Y de esa fila de camiones sale imprevistamente un auto. Él venía bien por su mano.
Claro, un auto que quiere pasar.
Un auto que quiere pasar a la fila de camiones y no puede. Y el auto, cuando se da cuenta que no puede, en vez de hacer lo que debería haber hecho, que era volver a su mano, se puso nervioso, no sé, la chica que lo manejaba, y se cruzó directamente de mano, dándole a mi hermano frente del auto y murió al instante.
¿Qué edad tenía tu hermano?
35 años. Esa misma señora que lo chocó, muchos años después, muere en un accidente en la misma ruta.
¿Karma?
O imprudencia habitual.
Habitual y reiterativa. Uh-huh. ¿Te volviste en ese momento?
No, en ese momento, esa fue una noche muy rara. Yo estaba ya trabajando en el diario Perfil y esa noche era un viernes, yo me estaba bañando porque iba a ir a ver a Gloria Gaynor en un show. Y estaba en eso, me llaman por teléfono, yo pensé que era alguno de los chicos con los que había arreglado para ir, y era mi prima diciendo, venite urgente, pasó algo con Carlitos. Yo, ¿qué pasó? Se mató en un accidente. Y en ese momento fue muy raro porque, bueno, dije, corté. Llamé a Cecilia Absat, que era mi jefa en ese momento en el diario. Y le digo, Cecilia, no voy a ir mañana al diario porque se murió mi hermano. Termino de decir esto y ahí caigo. Ahí me largué a llorar. Ahí tuve un colectivo, fui al pueblo y, bueno, mi viejo estaba destrozado, mi vieja también, por supuesto. Y mi viejo murió 89 días después, de tristeza. No lo soportó.
¿No se enfermó?
Había tenido una ACV, no estaba bien, pero la verdad que lo que
se entregó.
Se entregó.
No comió más, esas cosas.
Estaba muy, muy triste, estaba muy mal. Yo ahí seguía trabajando en Buenos Aires, pero iba todos los fines de semana. Iba todos los fines de semana, o sea, yo terminaba acá el viernes a las 5 de la tarde me tomaba el colectivo, llegaba a la noche al pueblo, hasta el domingo, y el domingo me venía. Y en ese momento le dije a mi vieja, yo estoy trabajando en Buenos Aires y estoy bien, pero yo trabajé mucho tiempo en Rosario. Me puedo volver a trabajar a Rosario. Y me dijo, mira, en ese auto iba uno solo de mis hijos. No los dos. No quiero que se mueran los dos. Carlitos estaba muy contento de cómo te iba en Buenos Aires. Quédate allá.
Muy impresionante tu madre, ¿no? Sí. Una capacidad.
Sí. De hecho, la noche siguiente de la muerte de mi hermano, me dice, mira, el médico me quería dar unas pastillas para que durmiera. Y yo no las tomé, porque pensé que si las tomaba ese día, las iba a tener que tomar siempre. Y yo voy a salir adelante igual. Y bueno, después, digo, se murió su hijo y a los 80 días su marido.
Su marido.
Es y estaba sola en el pueblo. Sola no, porque estaba su hermana,
pero su hijo.
Y ella, bueno, vino mucho tiempo acá, se quedó conmigo mucho tiempo acá, estuvimos muy cerca y después su terapia fue los viajes de jubilados.
Claro, eso ocurre mucho.
En el pueblo se organizan habitualmente viajes, entonces ella recorrió toda la Argentina, a ella le encantaba subirse al colectivo en el lugar de adelante. Ya se lo tenía reservado. Había una señora que organizaba los viajes y ella sabía. En mayo vamos a ir a las termas de Río Hondo. Lili, te guardé tu asiento. Perfecto. Ella se pasó todos los años desde las muertes hasta que falleció ella. Hizo todo. Ushuaia, las
cataratas.
¿Estuviste
con ella cuando murió?
Sí, sí, estuve con ella el mismo día y fue muy loco porque eso fue en el 16. Ella tenía un problema en el corazón. Y fuimos a varios médicos y los médicos les dijeron, mire, hay que operar. Es una solución difícil. Hay un 30% de posibilidades de que no pase la operación. Se lo dijeron claramente. Yo estaba con ella, fuimos a varios médicos, fui con ella a varios médicos. Pero puede continuar como está. No sabemos cuánto tiempo. Se va a deteriorar. Decídalo usted. Entonces, mi mamá, al primer médico le dijo, sí, claro, me opero. Entonces dije, mamá, pará, vamos a ver otro médico, fíjate, por ahí hay otras soluciones. No, ya está, me opero. Ella se operó un lunes. El viernes habló con la gente del pueblo, diciéndole, me voy a operar, y la operación me da muchas posibilidades de que salga bien, pero, le dijo a mi prima, acá te dejo anotado lo que debo, fíjate que tengo esto por cualquier cosa, y dejó una caja que me llamó, no, yo fui a Rosario y yo me quedé con ella esos días previos. Y me dice, mira, en esta caja, Nico Viñaski, que es amigo mío, en esos días había tenido mellizos. Entonces me dice, mira, le tejí para los chiquitos de Viñaski estas batitas, unas cositas así. No hice tiempo a comprar las cintitas.
¡Qué conmovedor!
Comprar las cintitas y dáselos. Y ah, se lo vas a dar vos cuando... Comprar las cintitas y dáselos. Y le iban a operar a la mañana, el día anterior, voy, y me dijo, mira, hay dos posibilidades. Que salga bien, y si sale bien, me quedo con ustedes. Fue referido a mí y a mi marido, que estábamos ahí. Si sale mal, me voy con Carlitos y papi. Así que, voy a ganar de cualquier manera.
¿Cómo es el nombre de tu madre?
Lidia Carmen Brusso.
Hay que celebrarla, sí, por eso la celebro.
Bueno, y la operan a la mañana, a la tarde la veo. Charlamos, 2 segundos, me dice estoy bien, no sé, apenas podía charlar, me dice estoy bien. Yo me fui a, pues yo estaba en ese momento en Radio Nacional y hice el programa desde la Radio Nacional de Rosario. Eran las 11, estaba por empezar el programa, recibo un llamado urgente del sanatorio y me avisan que había fallecido.
Claro, no aguantó, pero ella desde el principio dijo sí, sí, sí.
Una de las cosas que me quedó también muy claro es que no influencié en su operación.
Está muy bien.
Hacé lo que se te ocurra, va a estar es tu vida. Y ella decidió operarse. También es cierto que en el último tiempo la soledad la pesaba bastante, ¿no? Hablaba mucho de mi hermano y de mi viejo y todo eso.
Bueno, es lógico.
Con lo cual es muy lógico.
Te saco de ahí. ¿Cuántos libros escribiste o qué libros escribiste?
La historia de la homosexualidad en Argentina.
Eso hay que leerlo para todos los que estén interesados en saber cosas que jamás se van a enterar de otra manera. Tienen que leer ese libro.
Gracias, pero sí. Escribí ese, Un día Nico se fue, La canción de los peces que ladran a la luna, Vos porque no tenés hijos y La más maravillosa música, 5.
¿Qué opinás de la grieta?
No fue instalada casualmente. Quienes las instalaron siguieron doctrinas políticas muy claras. Es la doctrina política de Ernesto Laclau, que fue muy leído por la familia Kirchner y por sus ideólogos, y es el viejo y no querido divide y reinarás. Se instaló de esa manera, va a ser muy difícil sacarla, porque ya no es una cuestión política solamente, pero creo que en estos tiempos la verdad es más clara porque el rey está desnudo. Y en ese punto todo es más brutalmente transparente.
Si hicieras un programa vos solo, ¿cuál sería la temática? A ver, vos sabés que antes te digo, te imagino hablando de series, películas, teatro, dándonos ideas de qué podemos ver y qué no podemos ver. Yo. ¿Y a vos qué te gustaría?
Eso. Me parece que el mundo de las ideas y del arte es como muy maravilloso y mucho más grande que ideas más chiquitas, digamos. No creo que una canción cambie el mundo, pero sí una canción te puede cambiar a vos. Entonces, abrir el panorama, a mí me sigue asombrando la cantidad de cosas maravillosas que el hombre ha hecho, hace y hará sobre la tierra. Su sensibilidad. No terminás de leer a todos los tipos que querés leer, no terminás de escuchar a todos los tipos que querés escuchar. Cuando escuchás una música, empezás a escuchar otra y escuchás otra. Para eso Spotify me parece genial, porque me descubre cosas y mundos que no conocía. Entonces, creo que el trabajo de los medios de comunicación que no están teniendo es acercarte todas esas joyas que están desperdigadas por ahí para entender un poco más. Yo, mira, ahora estoy escribiendo una cosa, por ahora me pidieron, sobre la historia de la salsa. Y cómo existió la salsa en Nueva York, y cómo se fueron los músicos del Caribe a Nueva York, y cómo se juntaron con el jazz y todo eso. Y estoy escuchando cosas de la década del 40, el 50, el 60, el 70 y hasta ahora, que son como muy impresionantes y que te abren mundos y puertas maravillosas. Entonces, estar todo el tiempo discutiendo la grieta, digo, es tan chiquito cuando el mundo es tan grande, tan grande.
¿Te gusta viajar?
Muchísimo, es lo que más me gusta. Cualquier moneda que está de más va para el viaje.
¿Vivirías en otro lugar que no fuera acá?
Sí. Yo no entiendo mucho los nacionalismos así de, uy, yo soy argentino. Y sí, soy argentino, está todo bien con ser argentino, pero también nací en 1963. No soy hincha de 1963. Nací acá y nací en ese año. Pero no pienso que eso sea mejor que haber nacido en 1974 en Japón. ¿Qué sé yo? Me tocó esto. Bueno, me gusta esto. La verdad que me siento muy argentino en muchas cosas. Pero no más que eso.
¿Te acordás algún poema de memoria? ¿Unas estrofas?
Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente. Pues no hay dolor mayor que ser vivo ni mayor pesadumbre que la vida consciente.
Gracias por haber venido, Osvaldo.
Gracias a vos, Luisa. La pasé muy bien.
Yo también. Muy bien.
Charlas íntimas. Personajes que nos transmiten experiencias de vida inspiradoras. Ella es Luisa. Luisa Delfino. Te escucho.